Entonces, hermanos, es muy interesante cómo Dios todos estos días nos viene hablando varios aspectos. Comenzamos hablando con el hermano Elías de la vida misma que estaba con el Padre, la cual nos fue revelada, la cual vino a nosotros y se encarnó. Entonces, hermano, vamos buscando el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Tengámoslos ahí, el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces, el hermano Elías comenzó, o más bien el Señor a través del hermano Elías, hablándonos de aquella vida. Luego, conforme las enseñanzas siguieron, vimos que aquella vida tiene que fluir y que cosas que impiden su fluir. Vimos que tenemos que ser quebrantados para que pueda fluir. Y también vimos que luego tenemos necesidad de comunión. Y que en esa comunión hay hermanos que tienen distintos dones, como el don de sanidad, como hablaba el hermano Sequeira. Y luego también vimos que hay hombre y mujer en la comunión, con el hermano Pepe. Y luego ayer con el hermano Orlando también estábamos viendo que hay una unidad del cuerpo para dar testimonio. Para testimonio, y como el hermano hablaba, ya no fue dado lo que, la provisión que es Cristo. Pero también el hermano decía que todo lo que llega a impedir esta comunión tiene que ver con nosotros. No con él, porque la provisión ya la tenemos. Pero hay cosas en nosotros que estorban, no solo el fluir de Dios, sino la comunión misma. Porque ya tenemos la unidad del Espíritu, ya nos fue dada. Pero también hay una comunión externa, que es la que da testimonio, que no es necesaria. Entonces, desde el día que comencé, desde la alabanza del primer día, yo sabía que tenía que compartir este día, porque habíamos sorteado en la noche anterior. Yo temblando, ¿qué voy a hablar? Pero desde la alabanza de esa mañana, el Señor ya me lo dijo. Y a través de cada hermano que ha estado compartiendo, me lo dio confirmando, hermanos. Vamos a hablar un poco de cocina, vamos a hablar un poco del pan. Porque ahí también se ilustra la comunión del cuerpo. Porque ahí traje un trozo de pan. En un rato les voy a mostrar una cosa interesante ahí. Pero entonces vamos a comenzar leyendo lo primero. Porque hay varias cosas para llegar a este punto de la comunión que nos es necesaria. Y varios procesos que Dios quiere hacer con nosotros. Porque el problema somos nosotros para la comunión. Porque ya tenemos la provisión del Señor. Pero estamos estorbándole. Entonces, en el principio, en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, o es Dios. Este, en el principio, era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén, ¿no? Entonces el Señor estuvo desde el principio. Nada de lo que hay, hermano, ni la comunión misma, ni el cuerpo, nada ha sido hecho sin Él, aparte de Él. Y Él está en el cuerpo, porque dice que Él es en todas las cosas. Él está presente en el cuerpo de Cristo. Sin Él, sin el Señor, sin Cristo no hay cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos hablaba ayer el hermano. Entonces vamos a adelantarnos un poquito. Hasta el verso 18. Dios me ha hablado mucho con este versículo estos días. El verso 18. Dice aquí, porque el Señor es nuestro ejemplo. A Dios nadie le vio jamás, ¿no? Acá está diciendo que en el principio era Dios, el Verbo estaba con Dios, pero que a Dios nadie jamás lo ha visto. Nadie lo ha visto, ni los querubines que moran con Él, porque como leía el hermano también David, cuando leyó Isaías, los querubines que están delante de Él tienen la cara tapada por dos alas y sus pies también tapados, y con otras dos vuelan. Entonces, ni los que están alrededor de Él, nadie puede ver al Señor. Ni los mismos ángeles nunca han visto a Dios. Entonces ocurre algo maravilloso. El Señor se encarna. Nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo, el único del gen de Dios, el unigénito, el único que tiene el gen mismo de Dios, la misma imagen y su sustancia, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Dios decidió en la gran obra, en su gran obra, que es la obra de Dios, darse a conocer a toda la creación a través de su Hijo. Él quiso que su Hijo lo representara. Él quiso mostrarse a su Hijo. Él quiso que su Hijo fuera el que dé testimonio de Él. Y Él a su vez da testimonio de su Hijo. Y a su vez el Espíritu Santo lo glorifica. Es todo un trabajo, una obra de la Trinidad, para darse a conocer, porque nadie jamás había visto a Dios, hasta que Cristo se encarnó. Cuando Cristo se encarnó, los ángeles por primera vez pudieron contemplar a Dios. Hasta el diablo por primera vez pudo contemplar a Dios. Porque Dios es Espíritu, nadie lo había visto jamás. Entonces cuando Dios se encarnó en Cristo Jesús, Él se hizo conocido. ¿Para que creamos? Como lo ayer el hermano. Cristo se encarnó para que creamos, para que conozcamos al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él lo da a conocer. Entonces, solo hay una forma de conocer al Padre, que es a través del Hijo. Y así mismo ocurrió con el apóstol Pablo. Lo primero que hace Dios es revelarse a través de su Hijo a él, que es una de las enseñanzas que estuvimos viendo con el hermano Andrés. Entonces, se reveló el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que hace Dios en nuestra vida es revelarse a nosotros. Lo primero, darnos a conocer al Padre a través del Hijo. Él se da a conocer, Él da testimonio de sí. Él es la luz. Y entonces conocemos a Dios, que es algo externo. Dios nos es presentado, aún podemos rechazar la gracia o recibirlo en nosotros. Entonces, la primera obra que hace el Señor es darse a conocer para que creamos. Porque Él hace esta obra de que creamos en Él. Entonces, se da a conocer a nosotros a través del Hijo. Él se da a conocer. Entonces, es la primera parte, hermanos. Dios se quiere dar a conocer a nosotros a través del Hijo. Y Él también da a conocer a su Hijo para mostrar el modelo. Ya sabemos que cuando el Señor Jesús se bautizó y subió de las aguas, los cielos fueron abiertos, como también compartió otro hermano. Y entonces el Padre dio a conocer a su Hijo. Lo presentó formalmente ante toda la creación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Ahí estaba Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, pero Dios no lo miró a él. Ahí estaban las personas arrepentidas que se querían bautizar. Dios no los vio a ellos, solamente vio a su Hijo, solamente vio a Jesús. Y dijo, este es el modelo, como decía el hermano McIntosh también. Este es el modelo. Lo primero que hace Dios es revelarnos cuál es el modelo de él. A imagen de este los voy a hacer a ustedes. Les estoy mostrando cuál es el modelo, cuál es el tabernáculo, cuál es el templo, cuál es el verdadero, cuál es el verdadero Adán, el nuevo Adán, es este. No me estaba señalando a ningún otro, sino a su Hijo. Diciendo, este es el modelo. Entonces Dios nos reveló a su Hijo. Eso es lo primero que quiere hacer Dios, revelarnos al Hijo, porque esto es lo que nos va a llevar a la comunión. Si cada quien aquí se le revela un Dios falso, eso no nos va a unir para nada, nos va a separar. Pero el modelo del Hijo, que es el modelo que Dios presenta, no el que a cada uno se le puede ocurrir, que es también el modelo de la Iglesia, que es el modelo de la unidad, es el que Dios nos presenta. Y en él, Él va a unir todas las cosas para mostrarnos qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿A dónde nos quiere llevar? Porque ninguno comienza ya edificado, pero tiene que hacer una obra. Pero qué bonito el Señor que nos muestra el plano desde el principio. Este es el plano. Y después comienza la edificación y la sobreedificación. Entonces no es como queremos, sino como el Señor ya ha revelado, ¿no? Veíamos también esta semana que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque a él se le presentó el modelo, que era tipología de Cristo mismo, para que conforme a este modelo hiciera todas las cosas. Entonces, no estamos libres de hacer lo que queramos. Entonces, también dijo el Señor, leíamos ayer a las hermanas de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? También decía ayer el hermano Orlando. Cristo es la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás quién es Cristo. Y la profundización de la revelación de Cristo será más grande en nuestra vida. Porque nos muestra un plano panorámico al principio, pero ahí tenemos que ir viendo cosas específicas. De gloria en gloria, o sea, más de Cristo, a más de Cristo, a más de Cristo, a más de Cristo. Como viendo el espejo por cara descubierta, ¿no? Viéndolo, sin velo. ¿Y a quién vemos? A Cristo. ¿Y en qué nos transformamos? Más a la imagen de Cristo. Yo no puedo leer en las Escrituras, hermanos, que diga, intenten ser como Jesús, o imiten a Jesús, o reflejen. Porque eso es algo externo. El espejo refleja la imagen, pero el espejo no tiene la imagen. ¿Quién tiene la imagen? Es el Hijo. Y Él no está afuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. La misma imagen de Dios, su misma gloria nos fue dada, porque el hombre cuando pecó fue destituido de la gloria de Dios. O sea, perdió tener la imagen de Dios en él, tener la vida del Hijo, porque escogió el árbol de la ciencia del bien y el mal, y no el de la vida. ¿Y cuál es la vida verdadera? Conocerte a ti, oh Padre, y a Jesucristo el único, ¿no? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida verdadera, y eso le fue quitado a Adán, esa oportunidad de tener a Dios dentro de él cuando él pecó. Él tenía una relación con Dios, Dios venía y hablaba con él, pero Dios se iba. Yo tengo una relación contigo aquí, hermano, pero tú te vas para tu casa ya, ¿no? La relación queda difícil, pero Dios no nos llamó a relación, aunque suene bonito, ¿no? Dios no quiere una religión, quiere una relación contigo, pero la Biblia no habla de relación en un solo versículo, habla de comunión. Porque relación es algo externo. Yo te veo, hablo contigo, tú te vas a tu casa, yo me voy a mi casa. Comunión es, hay algo en común. Y eso en común que tenemos es a Cristo mismo, el mismo Espíritu de Dios que tiene Dios, lo tengo yo. Que se une al Señor, un solo Espíritu es con Él. El Señor nos hizo uno con Él a través de revelarnos a su Hijo. Y ahora su Hijo es revelado en nosotros. Primero afuera, ahora dentro de nosotros. Entonces ahora Él mora dentro de mí. Verás la gloria de Dios. La imagen es la gloria de Dios. La imagen es el Hijo de Dios. Pero como en todas las cosas, hermano, en la Biblia siempre se habla de lo verdadero y de lo falso. Cristo es la vid verdadera. Pero tú vas a Isaías capítulo 5 y te habla de una vid silvestre. Una vid falsa que está en Adán, la cual produce frutos amargos, agrios, venenosos. Todas las obras que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Se parece a la vid, pero no es la vid de Dios. Si Jesús fuera una vid más, Él hubiera dicho, yo soy la vid. Yo fui la vid verdadera. Eso significa que hay vides falsas, vides silvestres. Personas que quieren construir la iglesia o el cuerpo de Cristo, pero a su propia manera. Como decía el hermano, son de nosotros, están haciendo obras para el Señor, pero están como, no están en comunión con el cuerpo, con la vid. Es como que un pámpano por ahí tirado, intentando dar frutos. Va a producir polvo. Yo nunca he visto un pámpano esforzarse por dar frutos. Porque los pámpanos no dan frutos. Llevan el fruto de la vid. El fruto de Cristo. Porque no podemos dar ningún fruto nosotros. El fruto lo da el Señor en nosotros. Entonces también hay una semilla en la Biblia. Hay una semilla corruptible. Una semilla que el enemigo siembra. Y ahí está la semilla incorruptible del Señor. La simiente de Dios. Que es Cristo. También, hermanos, tenemos varias cosas falsas en la Biblia y varias cosas verdaderas. Está el trigo verdadero, está el trigo y está también la cizaña. Se le parece mucho al trigo, pero tú lo abres y no hay nada, no hay fruto. Pero se parece muchísimo. Entonces, también está el león de la tribu de Judá. Y también está uno por ahí que anda como león rugiente, como león rugiente. Entonces, el diablo siempre intenta falsificar las cosas del Señor. Y él también quiere falsificar la comunión, hermanos. Él también quiere, hay una verdadera comunión que es en el Señor y hay una falsa comunión. Entonces vamos a estar viendo estas cosas. Entonces, Cristo es el grano de trigo. Nos dice en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién es este grano de trigo? Es el Señor. Él cayó en la tierra. Él derramó su vida. Él fue molido por nuestros pecados. Y esta semilla produjo una espiga, una vida de resurrección. Y produjo muchos granos, los cuales somos nosotros, hermanos. Los cuales también ahora tienen la vida dentro de sí. El germen de Dios. Porque sabemos que un grano de trigo tiene el germen, que es lo que lo hace germinar. Tiene después la parte que es el almidón, el gluten, la parte blanda del grano, y luego una cáscara que es el salvado, ¿no? La vida tripartita del hombre, el espíritu, el alma y la carne. Entonces en Cristo Jesús fuimos engendrados, en esta espiga que produjo más granos, hermanos. Cristo tuvo que morir y caer en la tierra para llevar mucho fruto. Ahora este grano, hermano, ahora somos nosotros. Pero cada grano es individual, todavía no tiene comunión. Un grano no tiene comunión con otro grano. Entonces primero hemos recibido la revelación del Señor, hacemos su vida dentro nuestro, pero así como el Señor fue molido, aquí viene la parte del proceso que nos lleva a ser uno, hermano, porque el problema somos nosotros. Entonces cuando venimos al Señor somos un grano que tiene la vida ahí dentro. Pero después está el alma, bien gruesa, ¿no? El almidón ahí, es azúcar. Y después está el salvado, la carne, esa cáscara que rodea este grano. Y ahí estamos nosotros, la vida dentro nuestro, pero todavía no se ve. Somos nuevos convertidos, recién nacidos, y todavía no se puede ver lo que hemos de ser. Aún no se manifiesta. Entonces el Señor tiene un plan, molernos. Moler nuestras vidas, moler todo aquello que impide que su vida se manifieste. Por eso que voy a ilustrarlo con el pan, porque ahí es donde el Señor nos une, en su pan. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 versículo 35, Él dice que Él es el pan de vida. Él dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. No tendrá sed jamás. Yo ahora tengo sed, acabo de tomar un poco de agua, pero el que viene del Señor nunca más tendrá sed. Es decir, que yo fui el pan de vida. Y nosotros somos parte de este pan, hermano, parte de este cuerpo de Cristo. Pero para estar bien alineados con el Señor, con el pan verdadero, tenemos que ser procesados. Y primero tenemos que pasar de ser grano a ser harina. Harina bien molida, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Si Él es el pan, por su vida en nosotros pasamos a ser parte de este pan también. Entonces, hermano, el pan necesita varios ingredientes, ¿no? Entonces, estos granos tienen que morir, tienen que ser procesados. Cristo mismo fue molido, como dice Isaías 53, se fue molido por nuestros pecados. Entonces, ahora también, hermanos, nosotros seremos molidos, ya no por nuestros pecados, sino por causa de nuestra vida natural que tiene que desaparecer, tiene que hacerse polvo. Hay muchas formas de hacer harina, hermano. Tú puedes ir, la mayoría de ustedes conoce la harina. Y la harina integral. Pero la harina integral también tiene su proceso para ser verdaderamente útil. Hoy en día hay muchos panes que llaman panes integrales y no lo son en verdad. Aunque tienen todo el grano entero, no aprovechan en nada. ¿Por qué? Vamos a ver eso ahora, hermano. Entonces, Cristo primeramente nos fue revelado a nosotros, fue revelado en nosotros esta semilla, y ahora esta debe ser molida, hermanos, para llevar a una unión. Entonces, les pido que me acompañen a Efesios, capítulo 4, versículo 3. Dice aquí el apóstol: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el Señor dice que ya hay una unidad interna. Todas estas semillas tenemos la misma vida adentro. Eso es interno. Pero más adelante habla otra cosa. En el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vemos que hay una unidad interna, pero también hay algo externo. En gobierno, eso lo llamamos algunos cristianos unidad con unión. Adentro creemos lo mismo, por lo tanto, externamente nos asociamos en un cuerpo conjunto. Entonces, en el cuerpo de Cristo es similar. Aquí todos creemos en el Señor, tenemos la vida del Señor, tenemos el Espíritu del Señor, pero podríamos andar como granos por ahí regados. Pero es lo que quiere el Señor. Él quiere también una unión externa que manifieste lo que ya está dentro de nosotros, esta unidad que ya nos fue dada. Pero parece que hay un procesamiento para llegar a esta estatura del varón perfecto. Y que Dios, en su misericordia, nos dio algunos hombres que son dones para este proceso, para ir trabajando, para que todos lleguemos al mismo conocimiento del Señor, a la misma estatura, para que no andemos por ahí, por todo viento de doctrina que nos lleva de acá para allá. Ayer, hermano, hablaba mucho de eso, la unidad apostólica. Si permanecemos en la doctrina de los apóstoles, esa vida interna que tenemos y el conocimiento externo que recibimos del Señor a través de ellos, nos va a llevar a una unión también externa. Pero el problema es que la carne se opone. Yo pienso, a mí me parece, yo siento. ¿Qué sientes tú, hermano? ¿Qué te parece? ¿Y qué dice él? No, entonces, entre todos, sí, uno trata de ser humilde diciendo, es que a mí me parece. Sí, es humilde, pero no dirige lo que nos parece a nosotros. A mí me parece, suena como humilde, pero puede llegar a ser como altivo, como yo pienso, entonces yo establezco. El problema de Adán y Eva es que ellos pensaron que lo que Dios ya había dicho, que era malo, podía llegar a ser bueno. Entonces, eso, cuando yo digo yo pienso, es puro fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Yo conozco, yo digo, y siempre está en este lado del péndulo, o está en este lado del péndulo, pero el Señor está en el medio. Que la verdad de su palabra es la plomada. Siempre está en el medio. Y nosotros nos balanceamos, pero la plomada no se balancea. Se queda fija. Entonces, ahora toca eliminar todo eso yo pienso, todo eso a mí me parece, que yo creo que... Toca eliminarlo, pero no es tan simple como eliminarlo del vocabulario, hermano. Pues es un trabajo interno. Yo puedo no decir eso, y todavía está lo que pienso ahí dentro. Todavía está lo que me parece. Yo no digo nada, para ser más humilde todavía, pero todavía está ahí la carne. Entonces, ¿cómo vamos a desaparecerla? Y en una de estas mutualidades que tuvimos los varones, hablaba del discipulado. Y de varias cosas, porque el Señor dijo, ir por todo el mundo, aunque sea el Evangelio, el que creyere, sea bautizado, pero luego Marcos completa, haciendo que también sean sus discípulos, no nuestros discípulos, pero los discípulos del Señor, enseñándoles que guarden todo lo que a ti se te ocurra. Quisiéramos que dice, pero dice, todo lo que yo os he enseñado. Entonces, ¿qué enseñó el Señor acerca del discipulado? Porque el discipulado es la forma del Señor de procesarnos para llevarnos a este conocimiento, a esta unidad. Nos hace sus discípulos, para que creamos lo que dice el único maestro, el único Señor. Entonces vamos a Mateo. Ya que Jesús dijo que enseñen todo lo que les he enseñado, pues Jesús enseñó. No hay que inventar nada, Jesús ya lo enseñó. En Mateo 16, vamos a empezar del versículo 21, a ver qué enseñó el Señor acerca del discipulado y de este procesamiento para hacernos harina. Entonces aquí pasó algo tremendo, lo que ya venimos hablando. Primero, le he revelado a Pedro, o sea, Jesús es revelado, es el contexto, porque Jesús pregunta, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién piensa de ustedes que soy yo? ¿Qué piensan? Pero Pedro no dijo lo que él pensaba, dijo lo que el Padre le reveló. Él no dijo, bueno, a mí me parece que tú eres Elías, a mí me parece que tú eres... Porque hasta nos puede parecer que Jesús es el Señor, pero no se nos ha revelado. Pero dijo, esto no te reveló ni carne ni sangre. Ni el salvado, ni tampoco el almidón te lo reveló. Te reveló la vida misma, el germen de Dios. Te ha revelado que yo soy el Hijo de Dios vivo. ¿No? Y ahí está súper espiritual Pedro. Pero enseguida otra vez vemos la carne. Por eso viene el procesamiento, ¿no? En el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Que ese grano de trigo tenía que morir, tenía que ser molido, tenía que dar nueva vida, pero tenía que morir primero. Aquí ya lo está anunciando. Entonces Pedro, ¿no?, que había antes hablado en su revelación, ahora habla lo que le parece, lo que se le ocurre. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Entonces ya está diciendo lo que le parece bueno a él. Ya no era una revelación del Padre, sino de la carne y del mismo enemigo, del mismo diablo. Por eso le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿no? Está poniendo la vista en el lugar equivocado. Ya no en la revelación de quién es el Hijo, sino en lo que a él le parecía que era bueno o que era malo. A él le parecía muy malo que el Señor muriera. Cuando fue, nos convenía para que aquella vida que estaba en esta cáscara fuera liberada y esté en todos nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí es donde la parte, hermano, que nos corresponde a nosotros, en esta unidad, en este trabajo del Señor. Porque él dice, si alguno quiere, ¿no? Puede que no queramos la comunión. Y el Señor lo permite, tan bueno que es el Señor. Después habrá que dar cuentas de eso. Pero el Señor permite. El Señor permite muchas cosas. Permite a muchos hacer muchas cosas diferentes. Pero muestra un camino solo. Dice, si alguien quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Si alguno quiere acercarse más a mí, conocerme más, tener mayor revelación de quién soy yo, dejar de pensar lo que se le dé la gana y unirse a mí, tener comunión conmigo, ¿no? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. No, el Señor está dando la pauta del discipulado. Esto es lo que hay que enseñar, ¿no? Enseñando todas las cosas que yo les he enseñado. Si alguien va a ser discípulo del Señor, hay un camino de la cruz para hacerse su discípulo. Tú puedes ser salvo y no estar siguiendo al Señor. Andar todavía en la vida de Adán, pero eres salvo. Tienes la vida en el grano ahí, el grano va por ahí solo, solitario. Pero el Señor quiere traer el grano al molino. Entonces, ahí viene la enseñanza del Señor para hacernos polvo y unirnos a otros. Entonces, sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, que le seguir siendo este grano solitario, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará, lo que habla de la vida del alma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No? Entonces el Señor dice que hay un procesamiento de tu alma, hay un procesamiento de la carne, hay una muerte que tiene que llegar a ti. Estos mismos granos que somos nosotros ahora también tienen que morir como el Señor murió. Él nos dio ejemplo primero. Se reveló a nosotros quién es Él, se reveló en nosotros y ahora nos quiere pulverizar para unirnos, para formarse en nosotros, no de manera individual, sino ya como cuerpo, para formar el cuerpo de Cristo, para formar esta masa, para que tengamos el grano separados y podamos fundirnos unos con otros. Entonces, si tú vas a comprar harina integral y la conoces bien, te das cuenta que es como arena. Es como arena. Hay una harina integral que está mal procesada o mal molida, que tú puedes ver el salvado en pedazos grandecitos. Eso no sirve, hermano. Eso no es, echarle salvado al pan no sirve, porque eso es cáscara. Y esa cáscara, si no está pulverizada, tu cuerpo no la puede asimilar. Y eso es la carne, hermano. Si la carne no es pulverizada y tú la dejas en el pan, va a hacer mal al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no va a poder procesar la carne, porque no hay ninguna carne en el cuerpo de Cristo. En Cristo no hay carne. Y hay que echar la vieja carne afuera. Afuera del cuerpo. El Señor quiere pulverizarla, pulverizar el almidón, pulverizar la carne y la vida, para que se mezclen y la vida de Cristo germine en toda la masa, hermano. Lo primero tenemos que ser hechos harina. Esa es la primera parte. Es el primer ingrediente solamente, hermano. Entonces, hermano, primero tiene que ser pulverizado la carne, pero luego también un trato del alma. Hay muchos cristianos que viven por el alma. El problema de Adán, que cuando él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, quedó solamente en la vida del alma, solamente en el almidón. ¿Y qué tiene el almidón, hermano? El almidón es lo que te engorda cuando comes el pan. Tu cuerpo no lo puede asimilar bien, solamente es salvado de almidón. La mayoría de las harinas son así, ¿no? Porque como hay una harina integral del pan verdadero, hay una harina falsa, que es la que casi todos comemos todos los días, que es la harina blanca. ¿Qué le han quitado a la harina blanca? Le han quitado el germen, la vida. ¿Y quién es la vida? Es Cristo. Pues hay muchos panes que tú puedes hacer, hermano, que no sirven para nada. Hay panes huecos, hay panes inflados, hay panes de mucho tipo. Hay panes agrios, que es cuando la masa se pasa. Hay muchos tipos de panes. Hay pan que no alimenta, hay pan integral falso, que tiene todos los ingredientes, pero le falta algo que vamos a hablar en un momento. Y está el pan verdadero, que es Cristo, que tiene los ingredientes de Cristo, sin agregarle nada fuera a lo que Él ya ha dado. Él ya dio el material. Hay mucha gente que le gusta agregarle huevo al pan, mantequilla, para que sea más liviana, un pan light, ahí un pan suave. Entonces, a veces queremos agregarle al cuerpo de Cristo muchas cosas nuestras. Y tenemos la fiesta de iglesia. La fiesta de iglesia es como que le estaban agregando cosas al cuerpo de Cristo. Poco de mantequilla por acá, no quiero enriquecer el pan, le agrego mucha prosperidad, le agrego muchas cosas ahí, y después el cuerpo no lo puede digerir. Te agregas tantas cosas para hacerlo nutritivo que luego el cuerpo ya no puede digerir de tantas cosas que le echas, ¿no? Y tú piensas que es más nutritivo porque le echas muchísimas cosas. Le echo nueces, le echo esto, 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 esto. Ahora va a ser un pan súper alimenticio. El cuerpo se vuelve loco queriendo asimilar todo esto y no puede, porque le agregamos cosas que el Señor no dio. Si tú ibas a un diccionario antes, hace 100 años, y buscabas la palabra pan, ¿qué tiene el pan? Harina, agua y sal, nada más. Nada más. Todo lo que tú conoces hoy en día casi como pan, que le agregan huevo, mantequilla, saborizantes, miles de cosas, no era pan. La industria tuvo que cambiarle el nombre y llamar pan también a eso para que la gente lo siga comprando. Y no, que pan fortificado. que pan con no sé qué. Esa es nuestra añadidura, hermanos. Le quitamos al pan su esencia de lo que él es, al cuerpo de Cristo, y lo convertimos en otra cosa. Porque hoy pareciera que el Señor hubiera dicho, constituyó a algunos, ¿no?, como presentadores de shows, y constituyó a algunos que son estrellas de cánticos, constituyó salmistas, constituyó de showmans, constituyó de, menos lo que el Señor constituyó. El Señor ya dio los ingredientes en el pan y no le añade nada más. Tampoco nosotros tenemos que añadir, hermano. Entonces luego el Señor añade el agua, su palabra, porque es la palabra del Señor la que hace que esa masa ahora se pueda combinar. Entonces cada uno llega al Señor pensando lo que piensa, pero cuando vamos llegando a la palabra de Dios, comienza la unidad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor nos aparta en su verdad, nos santifica en su verdad, y con su verdad comienza el Padre a amasarnos. Es amasar este pan, es a unir esta harina que antes eran granos separados para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo, y comienza el trabajo del Señor, empieza a amasarnos, y hay roces, y me rojo con el hermano me mira feo, yo lo miro feo, y nos hablamos y tal, y el Señor comienza a hacer ahí fricción para hacer una sola masa hasta que esto va desapareciendo las diferencias. Y la vida que había dentro de la semilla está ahora toda la masa germinándola, produciendo, uniéndola. Todo este gluten, esta alma empieza a llenarse, el Señor empieza a hacer una unión externa para que los hombres puedan ver. Pero la masa todavía no tiene una forma, el cuerpo de Cristo se va formando, el Señor va trabajando. Y miren que el que amasa es el Señor. La masa no se amasa a sí misma. Como ya decía el hermano, ¿qué hay que hacer para tener la unidad? Ya el Señor hizo lo que hay que hacer, ya dio a su Hijo, ahí está la vida dentro de nosotros. Pero la obra del Padre sigue y nos sigue amasando. El que amasa es el Señor, no nosotros. El que da la forma al pan es el que la amasa. El pan no se da forma a sí mismo. Hay panes raros por ahí, y no el cuerpo de Cristo, que están como cosas raras, que quieren como darle forma a la iglesia como ellos quieren, como si ellos hubieran hecho el plano, como si fueran el artífice. Pero el Señor dijo, no, yo edificaré mi iglesia sobre la revelación de Cristo, ¿no?, sobre su vida. Y para esto constituyó el Señor a los hermanos, para esta obra. Entonces nos está amasando el Señor, va formando el pan, y luego hay que dejarlo reposar. Porque no es tan rápido como quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que ya aquí salimos todos en unidad y esto es algo fantástico, y ¿no? Ya viene el Señor, pero no ha pasado así en la historia de la iglesia. Porque cosas del hombre, ¿no? El Señor tiene que dejar reposar este pan, amasarlo otra vez. Pero eso no es todo. La tipología sigue con el pan. El Señor también agrega la sal al pan, para que no se corrompa, para que se mantenga fiel. No tiene que nada más que sal, nada más que la vida del Señor, y más de la vida del Señor, y más de la vida del Señor, porque la vida del Señor en nosotros es la provisión para la unidad, nada más. Y sigue el Señor, y sigue el Señor. Pero luego vino un ingrediente más, hermanos, que es el que les quiero hablar. Porque hoy no estoy hablando de pan sin levadura, que eso tiene su tipología también. Pero ahí también ha habido un pan que tiene levadura. La levadura del Señor. Entonces, hermano, también está la levadura. Hay una levadura falsa y hay una levadura verdadera. Y el Señor también lo enseña. Vamos a Mateo 13, 33. Dice el Señor, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Entonces, una función de la levadura, pero cuando hablo de la levadura verdadera, hay una falsa, entonces quiero explicarles bien. La levadura falsa es la levadura que tú compras, que ya vienen, ¿no?, esos cubitos de levadura o en polvo. Es una levadura cultivada por el hombre. Esa es la levadura que conocemos hoy en día. Pero ¿cómo hacía antes la gente? La levadura que conocemos hoy en día antes no existía. ¿Saben dónde está la levadura, hermanos? La levadura está en el aire. La levadura está en el aire, es un hongo que vive en el aire. Entonces, como si yo antes quería hacer pan, hace 100 años, yo agarraba la masa que había amasado, la dejaba ahí, abierta, y empezaba a ser colonizada por estas bacterias aéreas, estos hongos, y si lo dejaba ahí unos días, empezaba a burbujear. La masa burbujea, porque ahora tiene vida. La vida del espíritu, ¿Pero de qué espíritu es la pregunta? El Señor quiere que no seamos leudados por la vida de este mundo. Hay un espíritu de este mundo que también leuda a veces a los hermanos, nos puede leudar a nosotros mismos. Hay un espíritu por ahí dando vueltas de conformarse a esta época, a este mundo. Y está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando el espíritu del mundo nos leuda, la iglesia empieza a ser deformada, se hincha rápidamente, porque la levadura que es producida por el hombre, eso es casi instantáneo. Tú lo dejas ahí unas horas y el pan está grande. Pero la forma que el Señor diseñó esta levadura que viene del aire tiene un proceso más lento que va leudando la masa. Cuando acá dice levadura, no se refiere a la levadura que tú compras en el supermercado, ¿no? Esa levadura no existía, sino la que usa el hermano, creo que se llama Diego o David, que está en la cocina, los que vieron la masa madre, que él quita, esa era la levadura que habla la palabra de Dios, la masa madre. Que eso tiene otra historia, que no voy a entrar ahora, pero es un proceso parecido, agua, harina, aire, y eso después de unos días ya está fermentado, tú lo metes en la masa, y la masa leuda. Pero no tanto como con la levadura artificial. Porque la levadura artificial del mundo, hermanos, hace mega iglesias, ¿no? Explota eso crece rápido, se llena de hermanos, se llena de gente, la alabanza gigante, ya no cabe la gente, compramos un megatemplo, hacemos la mega iglesia. La levadura del mundo leuda rápido, tiene efectos rápidos, pero una muy mala calidad, es puro aire. Tú pinchas eso, hermano, se va todo lo que hay ahí y queda muy poca gente. Es una misma masa pequeña, pero muy inflada, pocos cristianos verdaderos y mucho aire metido ahí, encerrado. Porque el gluten, que aglutina, es la propiedad de la masa que permite que los gases de esas bacterias queden en la masa y no escapen. Entonces el pan se va inflando los gases de esas bacterias. Por eso que el pan crece. Pero también está la levadura verdadera, la del Señor, esta masa madre, la vida del Señor introducida en este pan. El Espíritu Santo con estas bacterias, con la vida del Señor en esta masa, colonizando esta masa, leudándola. Pero la levadura tiene un segundo efecto que es más importante aún para el cuerpo de Cristo, y eso está en Lucas 13:21, que Jesús habla exactamente lo mismo, pero añade una palabra diferente el evangelista. Desde el 20, Lucas 13:20 y 21, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Esta levadura natural fermenta el pan, pero esta fermentación del pan requiere tiempo, no es instantánea. Y esta fermentación del pan es la parte más importante, hermano. Tú puedes usar la harina integral, los ingredientes correctos, pero si le echas la levadura del mundo, eso va a crecer rápido, pero no te va a alimentar para nada. Va a comerlo y no, tu cuerpo no va a poder asimilarlo. Esta fermentación de la levadura hace que los aminoácidos, lo que compone esta harina, el almidón y el mismo salvado, se descompongan. El Señor descompone la vieja vida del hombre a través de su Espíritu Santo. A través de esta vida que está en el aire, en su espíritu, Él descompone la masa, Él descompone el salvado, descompone el almidón, y ahora cuando uno come ese pan, el cuerpo lo asimila. Y es realmente alimenticio. Sin este proceso, hermano, que es muy importante del pan, ese pan integral es integral, pero no sirve al cuerpo. No lo va a alimentar, el cuerpo no va a poder digerirlo, no va a poder unirse al cuerpo. Sigue separado, sigue habiendo hay comunión, pero hay cosas que aún impiden ahí. Entonces, eso de la carne que aún queda, no solamente hay que ser hecho polvo junto con el alma, también hay que fermentarlo, hay que destruirlo completamente. Así creemos que el Señor ya me hizo polvo, se acabó el proceso. No, el Señor tiene que fermentar y descomponer hasta los aminoácidos, hasta lo más pequeño que queda de mi carne, de mi alma. Yo tengo que descomponerlo completamente para llegar a ser uno con mis hermanos. El Señor sigue trabajando, ese pan va fermentando y va creciendo lentamente, no rápidamente como con la levadura falsa, lentamente va burbujeando, va haciendo su proceso, va creciendo. El Señor va dando la forma. Como ayer veíamos el hermano que le daba la forma y hacía los cortes. Y un hermano preguntó, ¿para qué hacen los cortes? Y decía, para que el gas pueda salir, el gas que producen estas bacterias. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu del Señor, que está ahí dentro, que produce esa vida del Señor. Esas bacterias van produciendo este gas, el gluten el alma se va llenando de este gas del Espíritu del Señor y va creciendo la masa hasta que toma el tamaño que el Señor quiere en el tiempo que el Señor quiere. Entonces está lista para el horno, ¿no? Y está formado. Cristo revelado en nosotros, Cristo revelado en nosotros, nosotros tratados y ahora formados. Ya hay una formación ahí, pero aún ese pan no es sólido. El Señor se formó en nosotros, pero hay más. Ahora hay algo interesante. Me contaba la hermana Miriam que en Paraguay ella veía que una hermana sacaba un pedazo de este pan, hecho como les acabo de contar, y lo escondía en el techo. Y seguía haciendo el pan y hacía el pan. Y esto que ella escondía se transformaba en masa madre. Hacía este proceso de fermentación. Y ella podía agarrar esta masa madre, ponerlo dentro del pan que iba a hacer, y otra vez volvía a fermentar, agarraba un pedazo y lo guardaba. Eso habla que el Señor ahí toma del cuerpo de Cristo a algunos hombres, apóstoles, profetas, maestros, toma algunos, los aparta para introducirlos en otros, para que también fermenten con la misma vida que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es como la extensión del cuerpo de Cristo, hermanos. El Señor saca de esta masa y pone en otras harinas que aún no han sido formadas. O sea, si se forma en nosotros, ahora nos usa a nosotros para formar a otros. Pero no nosotros, sino la vida que está dentro nuestro. Es la que va a formar a otros y también nos va a llevar a la unidad. Como decía, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo, la que da testimonio para que otros crean y también crezcan en lo mismo. Es el mismo proceso. Pero bueno, ¿qué pasa con este pan que ya está hecho, hermano? Tiene la forma de Cristo. Ahora toca ir al horno, ¿no? Todo esto que ha sido producido por el Señor ahora tiene que ser consolidado y probado, ¿no? Porque si no, uno lo aplasta y lo hunde el dedo, ese pan se puede caer de vuelta. Pero una vez que el Señor ya ve como que hay una forma, que hay un tamaño apropiado en el cuerpo, ahora el Señor lo quiere solidificar para que ya quede lo que ha de ser. Ahí viene la magnificación del Señor, ¿no? Como decía el apóstol Pablo a los Filipenses, que él estaba preso y que por la suministración de la oración de ellos él esperaba su liberación, pero no como pensaban muchas personas al leer ese versículo, de ser libre de la cárcel, sino que ahora, sea por muerte o por vida, Cristo será magnificado en él, porque para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el apóstol Pablo, entonces vamos al horno, vienen las pruebas del Señor, somos puestos en el Señor y esto nos va endureciendo, pues no una dureza del corazón, sino una firmeza en el Señor. Porque las pruebas afirman lo que es del Señor y destruyen lo que no es del Señor. Lo que es del Señor no puede permanecer ante la prueba. El horno del Señor, las pruebas nos van edificando. Hay que voltear el pan a veces para que no nos tostemos, ¿no? Y entonces nos cocina por otro lado, nos cocina por otro lado, nos cocina por otro lado, otro lado, hasta que el pan queda bonito, ¿no? Sale dorado, tiene un aroma, ¿no? La vida del pan se puede tener. Puede ser un pan y no comerlo, y solo tenerlo ahí, ¿no? Por vida, decía Pablo, sea magnificado por vida. Entonces tengo el pan, tiene un aroma rico, una textura hermosa, se ve bonito ese pan. Es la vida del cristiano, hermano, la vida del cuerpo de Cristo, que pueden ver los de afuera, los incrédulos, y glorificar a Dios. ¡Qué bonito pan! ¡Qué bonito cómo se aman! ¡Qué bonito cómo son uno! Porque ahí el pan, ya no se ve la harina, hermano. Ya no se ve ni siquiera la harina molida. Se ve un solo cuerpo. Y da testimonio a otros. Aquello que salió del horno, ahora da testimonio al resto del cuerpo y al resto de los seres. Y ahora el cuerpo puede comer de este pan y ser nutrido. Puede ahora digerirlo porque fue fermentado por el Señor, por su Espíritu. Pero también puede ser por muerte, hermano, ¿no? Que este pan sea cortado en rebanadas y comido por el Señor. Y entonces también es magnificado por el sabor. Por el sabor tan bueno que ha producido el Señor. Por los gases que escapan, ¿no? Cuando el pan es puro gas, hermano. Después traje este pan, hermano. Cuando uno ve el pan de cerca, uno ve que tiene cavidades, agujeros, ¿no? Ese es donde estaba el gas. Ahí está el gas. Está atrapado el gas en el gluten. Uno lo prueba y ese sabor que uno siente es el gas que estaba encerrado. El Espíritu del Señor, que es liberado. Cuando somos comidos, cuando somos probados por el Señor. Si nos quiere probar, a veces también Él mismo. Y nos da mordisco el Señor y a nosotros nos duele, pero es liberada la vida del Señor en otros. Este gas es liberado, el Espíritu del Señor, como cuando Esteban murió. Esteban era un pan que tuvo que ser comido por el Señor. Pero aquel sabor que se desprendió, germinó en muchos, como Saulo, que luego fue Pablo. El Señor nos quiere, sea por vida, sea por este pan hermoso que queda ahí entero, Él se magnifica, o sea, por este pan cuando se come, cuando se sirve en la mesa, qué rico pan. Entonces, qué bueno es el Señor. Y damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Entonces, esa es la enseñanza, hermanos, de a través del pan, cómo podemos ver la formación del cuerpo de Cristo. Pero es todo un proceso, hermanos. Nuevamente vamos repitiendo. El Señor se revela a nosotros. La vida que estaba oculta, la vida verdadera que estaba dentro de este grano del Señor Jesús, que fue muerto, germinó, se dio a conocer en nosotros y luego pasó a ser mi vida, pasó a ser tu vida, de cada individuo del cuerpo de Cristo. Pero luego el Señor también quiere unirnos en un solo cuerpo. Entonces toca pulverizar aquellas cosas que nos separan, el yo pienso, el yo siento, a mí me parece, para que aquella unidad interna pase a ser una unión externa para la conformación de aquel hombre, a la estatura del nuevo hombre que es Cristo. Entonces el Señor empieza a ser formado en nosotros, Él toma su palabra, sus ingredientes, no los nuestros, su palabra y la sal, y empieza a amasarnos, a darle forma al cuerpo, darle forma al cuerpo de Cristo. Y ya cuando se ve una forma, y cuando ya está leudado por la levadura del Señor, no la levadura de hipocresía, de maldad, de malicia, sino la del Señor, la de su Espíritu, entonces este cuerpo va creciendo. Porque el que añade es el Señor, no nosotros. Él añade y este cuerpo va creciendo, creciendo, toma una forma y entonces viene la prueba. La prueba, el horno del Señor, para que lo que estaba antes endeble ahora sea firme. Y ahora el Señor sea magnificado por este cuerpo de Cristo, sea por su vida o sea por su muerte. Amén. Hermanos, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles. Damos gracias al Señor porque nos hace un solo cuerpo, hermanos. El proceso está en esta palabra clave del Señor: si quieres. El Señor nos invita a la unidad, pero el Señor no nos obliga a la unidad. Porque hay tanta división, hay muchos hermanos que no quieren unidad. Que lo que ellos piensan, que lo que nosotros pensamos, lo que yo pienso, lo que yo creo, puede llegar a ser más importante, hermano, que el cuerpo de Cristo. Y eso no puede ser así. Tenemos que dejar que el Señor nos triture, que Dios nos trabaje, que Dios nos fermente con lo suyo. Y entonces tenemos un pan agradable al Señor, un pan rico al Señor, un pan delicioso, hermanos, que va a testimonio a muchos, para que crean. Van a ver el pan, ay, el que hizo este pan lo hace bien. Entonces eso va a testimonio del que lo hizo. Si el pan está bien, y es hermoso y bonito, y está hecho como debe hacerse, da testimonio de aquel que lo hizo. Porque esta es la obra del Señor, que creamos en Él. Y Él lo hizo a través de Jesús, ahora lo hace a través de su iglesia. Él fue el pan verdadero, que da testimonio, pero ahora hay otro pan, que es parte de ese pan, que es la iglesia, y da testimonio de Él a las naciones, hermanos. Entonces dejémonos, digamos sí al Señor. Digamos sí al proceso, al discipulado del Señor, al procesar de Él. Digámosle sí, para que entonces seamos unidos todos en un solo cuerpo. Y el Señor sea glorificado. Y el Señor sea exaltado para que crean. Para que sea magnificado en nuestra vida. Pues pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias al Señor. Me acordé, hermanos, acá tengo un alfajor. Esto se parece, ¿no? Uno puede hacer algo parecido con la vida de uno, de verdad. El alfajor, uno dice, ¿alfajor o pan? Pues más rico el alfajor. Tiene dulce de leche, tiene otros componentes. Pero no importa, este es el sabor del mundo, hermanos. Esto es lo mejor que el hombre puede hacer. Pero esto no me nutre para nada. Igual me lo voy a comer, pero no me alimenta para nada, hermanos. Pero el pan que hace el Señor tiene todo el alimento que necesita el cuerpo de Cristo. Tiene todo lo que necesita. Tiene el sabor que el mundo tiene. Pero es el sabor que Dios quiere. Te damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Porque nuestra vida, Señor, viene de ti. La vida, Señor, que tenemos es tu misma vida, Señor. Somos todos un solo cuerpo, una sola unidad en tu espíritu, Señor. Pero también ansiamos aquella comunión, Señor, no solo interna, sino también externa. No solamente una relación, Señor, sino verdadera comunión con nuestros hermanos y contigo. Los apóstoles decían que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, Señor, contigo. Queremos, Señor, esta comunión, anhelamos esta comunión, queremos decir sí a tu llamado, Señor, de ser tus discípulos, de morir, de menguar, de negarnos a nosotros mismos, de negar nuestra alma, de renunciar a la carne hasta que seamos hecho polvo, Señor. Polvo por ti, Señor, y por tu palabra seamos juntados y reunidos en una sola fe, en una sola esperanza, en un solo pensamiento, Señor, que es la mente de Cristo, el pensamiento que tú has tenido para tu iglesia siempre, Señor. Y aquel pan, Señor, que tú quieres, Señor, el pan de vida que eres tú, Señor, el cual tú nos invitas a ser parte, Señor, de ti, que sea posible, Señor. Tú lo haces posible, porque tú respondes la oración que hizo tu Hijo, Padre, en aquel lugar, Señor. Él oró para que seamos uno, Señor. Y esta es tu obra, Señor, para que el mundo crea. Oh, Señor, únenos, redargúyenos, confróntanos para que renunciemos y dejemos de amar nuestra vida del alma, Señor. Dejemos llenarnos de tanto almidón y de engordarnos en cosas que no edifican, Señor. Para que entonces tu edificación sea posible en nosotros, Señor. Germinan, Señor, en nosotros. Pudre, Señor, la carne que está en nosotros. Ferméntanos, Señor. Únenos en ti, Señor, por las coyunturas espirituales y no por las de la carne, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo haces posible. Porque nos amas, Señor, lo haces. Y porque te quieres dar a conocer, lo haces. Señor, nosotros no te pedimos pruebas. Tú sabes las que necesitamos. Tú sabes cuando tenemos que ser volteados, cuando hay que subir la llama, cuando hay que bajarla. Solo te pedimos que tú, cuando la prueba llegue, nos afirmes. Y que lo que no está firme, Señor, sea quemado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.